Hemos estudiado cómo ese rey era como ningún otro rey antes en Israel. Antes que nada era un reformador. Acabó por fin con la idolatría que ya entraba en el sur como en el norte. Como ya hundió el norte en la ruina, pero estaba entrando en el sur y vimos en 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Está hablando de Ezequías. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó Neutzán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza. Hasta en la guerra el rey tenía éxito. Y cuando uno está siguiendo a Jehová tan cuidadosamente, con todo su corazón, una cierta cantidad de éxito y de prosperidad es inevitable. En la última semana vimos cómo aún el gran rey de Asiria no pudo conquistar a Judá cuando estaba bajo el liderazgo de Ezequías. Ezequías llevó las amenazas de ese rey al trono de Dios, confiando también en la ayuda de Isaías, el gran profeta, y consiguió un gran triunfo contra un enemigo que era demasiado grande para él, pero no para Dios. Eso estaba en 19:35, dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y después el rey también se murió a manos de sus hijos. Éxitos en la vida de Ezequías. Pero con los grandes éxitos vienen grandes peligros. ¿Están de acuerdo? David era un gran éxito y ya sabemos cómo cayó en el pecado de Betsabé y el asesinato de su esposo. Salomón era un gran éxito también. ¿Pero qué pasó con Salomón? Amén. Cayó en la idolatría de los ídolos de sus amantes. Y era el éxito más grande en términos de dominio, del progreso económico. Pero tristemente también se cayó. ¿Será acaso también el éxito un peligro por ese rey joven? Vamos a ver. Versículo 1. En aquellos días, de capítulo 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Debe ser espantoso recibir un mensaje así del profeta. A veces recibimos esa forma de noticia de parte del médico, pero no del profeta de Dios. En realidad, tal sentencia ha sido pronunciada sobre todos nosotros, solamente no sabemos exactamente cuándo vendrá la ejecución de la sentencia, pero siempre está bien tener su casa en orden. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, él no es como el rey malvado que puso su cara a la pared para chillar. No, está dejando todo el mundo y enfocando en Dios. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. El hombre no está listo de irse. Era un joven. Quiere cumplir muchas cosas. A lo mejor aún había peligros que su país estaba enfrentando. Había más reformas de consolidar. Según Ezequías, eso no fue el momento. Así que con su gran fe empezó a rogar en oración, fuerte y ferviente. Dice en Santiago 5:16, en la segunda parte del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Los que han servido a Dios con todas sus fuerzas, se sienten más cómodos haciendo rogativos así, viviendo casi toda la vida como amigo íntimo de Dios. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Como Ezequías realmente tenía la reputación de un justo, aunque no era perfecto, pero justo en su oficio como rey, un gran reformador que ha logrado mucho, Dios respondió casi inmediatamente a su oración. Le prometió la sanidad, hasta el privilegio de regresar a la casa de Dios. Porque una persona así que ama a Dios, se considera un privilegio llegar a la casa de Dios. Los que están en la cárcel o en el hospital, saben qué es salir de ahí. No tomen por sentado el privilegio de estar en la casa de Dios. Dice que al tercer día iba a regresar, con referencia a la resurrección de Cristo Jesús, o al escape de Jonás, del gran ballena, versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Consiguió 15 años más. Hermano, hermana, ¿tú tienes garantizado unos 15 años más? ¿Vas a vivir hasta la tercera edad? ¿O acaso caerás por una enfermedad? ¿O por un accidente? ¿O por un acto de los delincuentes? Ezequías ya sabía, pero nosotros no sabemos. Tal vez tenemos más. Tal vez tenemos menos. Menos de 15 años. Ya en la poca historia de nuestra iglesia, hemos visto ya la muerte de hombres, de un niño. Arturo, un fundador en nuestra iglesia, esposo de Elizabeth, ya se pasó. El hermano Tony, el otro Arturo, que era de San Luis Potosí, el bebé de Citlale, y la muerte ya ha entrado, ya empezó a clamar sus víctimas. ¿Serás tú la próxima? Ojalá que no. Pero de todos modos, debemos de poner nuestra casa en orden, no sabiendo cuándo va a venir esto. Versículo 7. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Su enfermedad ya estaba en su piel, y Dios empleó medios. No sanó solamente dando la palabra, pero usó medicamentos. Dios puede sanar con médicos o también sin médicos, pero normalmente está usando los médicos y los medicamentos. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Quería regresar, antes que nada, a la iglesia. En el Testamento Antiguo, para servir a Dios, tenía que ser limpio ceremonialmente hablando. Y Ezequías quería una confirmación, una evidencia contundente de que realmente Dios iba a permitirle regresar a sus servicios en la iglesia. Versículo 9. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto? que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? En esos tiempos no tenían relojes, sino que sabían el tiempo, la hora del día, por la sombra del sol.
10. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás.
Esto fue un gran milagro. Tuvimos algo semejante antes en el libro de Josué. Si alguien quiere leer en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 8 a 13. Josué 10, 8 a 13. Amén. El sol se paró. Estas cosas que pasaron en la Biblia son bien útiles para separar de la congregación los que tienen un Dios menos que el Dios verdadero. Hay gente que leyendo una cosa así piensan, eso simplemente no puede pasar. Científicamente es imposible. Obviamente hay otra explicación. Y si tu Dios es menos del Dios de la Biblia, tal vez puedes pensar así. Pero para el Dios verdadero, estas cosas son fáciles. Toda la naturaleza está a sus órdenes. Ahora estamos regresando al tema original de los peligros del éxito. Porque escapando de esa muerte, que era una muerte seguro, Ezequías ya ha alcanzado aún otro éxito. Versículo 12. En aquel tiempo, Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Babilonia estaba buscando una alianza en ese tiempo con Judá. Babilonia estaba apenas creciendo en poder. Aún Asiria tenía el gran dominio en estas regiones. Pero la gente de Babilonia eran paganas en el extremo. Adoraban el sol como los incas. A lo mejor estaban impresionados con lo que pasó moviendo la sombra atrás. Como que, wow, ese hombre tiene mucha influencia con el sol. 13.
Y Ezequías los oyó y los mostró toda la casa de sus tesoros. Plata, oro y especias y ungüentos. Ungüentos, gracias, preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios.
Esto fue un error. Esto fue un error fatal. Estos tesoros eran del pueblo, no eran posesiones privadas del rey. Es más, el rey debería de tener un poco de cautela con otros pueblos, especialmente pueblos que no honraban a su Dios. Parece que Ezequías estaba exaltando a sí mismo delante de ese grupo de babilonios, mostrándoles todos sus tesoros. Pero ¿por qué no habló de su Dios? ¿Por qué no los presentó a Isaías, el gran profeta? Es como que Ezequías quería aumentar su prestigio entre los otros reyes, en vez de compartir el mensaje del Dios verdadero. Y tu hermano, cuando está entre personas así, ¿te tratas de exaltar a ti mismo o hablas de cosas importantes? Es más, ese hombre ni oró antes, solamente llevaba a estos hombres a una revelación de todo. ¿Cómo sabía si eran confiables? Y aún si eran confiables, ¿qué tal que cambiaba el liderazgo de ahí en Babilonia? Como en Egipto, cuando José tenía mucha influencia, pero después de un tiempo olvidaron de él y empezaron la opresión en contra del pueblo de los judíos. Ezequías no estaba pensando bien. Parece que estaba cayendo en los peligros del éxito. Pensaba muy bien de sí mismo. No se humilló delante de Dios. Esto estaba confirmado en el libro de Segundo de Crónicas. Vamos a Segundo de Crónicas brevemente. Segundo de Crónicas 32. Hablando también de la enfermedad de Ezequías, dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. Ahí está. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. No vino en sus días, pero a lo mejor va a venir después. Ese hombre, por más justo que era, tenía su lapso de prudencia, cayendo como otros en los peligros del éxito. Versículo 14 de nuestro capítulo. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Como el profeta Isaías se dedicaba a la oración, al estudio de la palabra casi todo el tiempo, no estaba tan propenso de caer en estas trampas. Inmediatamente sabía algo estaba mal. 15. Y él se volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Por lo menos Ezequías está confesando. Tal vez ya sabía que esto fue un error. 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Entre los inversionistas tiene un principio que se llama el efecto Ezequías. Gente que tiene mucho dinero, joyas, oro, dice, no habla con nadie. No dice nadie, y si alguien viene a tu casa, no les muestren nada. Porque de repente van a decir, oh, tu hijo ha sido secuestrado. ¿Por qué? Porque tú hablaste de todas estas cosas. Y todo el mundo sabe. Por mostrar todas estas cosas a los hombres de Babilonia, todo esto, según Isaías, será mandado a Babilonia. 16, de nuevo. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. 18. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se aprende de esto en el libro de Daniel. Llevan los mejores de los muchachos de Israel para servir como esclavos en Babilonia. 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena.
Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como un hombre que respetaba la palabra de Dios, no iba a discutir con esa profecía. Sabe que Dios tiene un plan en todo esto. Hay hombres que cuando viene la reprensión de Dios, quieren quejar y murmurar. Otros que cuando saben es Dios, dicen, está bien, Dios sabe lo que hace. Bueno, el pueblo del norte, las 10 tribus, ya hemos visto que como que eran arrastrados a la esclavitud de Asiria. Y ahora en el futuro, Judá también será en la esclavitud, pero en Babilonia. Eso quiere decir, todos los pueblos de Dios van a desaparecer, van a perder su independencia, van a perder su dominio. El pueblo de Dios, ya pensando en el tiempo de Moisés, se consiguió su libertad con Moisés escapando de la esclavitud de Egipto. Y Dios le dio una tierra prometida. Pero ahora, por rechazar la santa ley de Dios, la esclavitud estaba regresando de nuevo. Pero Ezequías no tenía que ver esto durante su vida. Y esto fue en realidad una gran misericordia. La última parte, 20 y 21. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Como otros grandes, tenía sus proyectos de construcción. Hasta la fecha, si visitas a Israel, a Jerusalén, puedes ver ese conducto de agua. Le van a cobrar una fortuna, pero puede meterse ahí, caminar en el agua, comprar una camisita y ver, esto es parte del turismo. Pero era algo que cuando había un gran sitio, entraba el agua para ellos. Entonces, eso fue el fin de un gran hombre en la historia de Judá. Habrá otro bueno solamente en la familia de David, pero ya estamos llegando al fin. Ya el tiempo para Judá estaba acabando rápidamente. Doctrina. El éxito no es malo en sí. Claro, nadie quiere ser un fracaso. Y el éxito no es malo, no hay nada de malo en la prosperidad, ni en el progreso, ni en la reforma. Pero todo esto lleva su peligro. Especialmente para los que sí logran sus metas. ¿Cuál es el peligro? Así es. Las advertencias de esto vino antes. Vamos a Deuteronomio 8. Antes que aún entraron en la tierra prometida, como Dios conoce el corazón del hombre, nos dio una advertencia en Deuteronomio 8, empezando en 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviese se aumente. Eso es el éxito. Eso es la prosperidad. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Eso es el peligro del éxito. Uno viene muy pobre, poco a poco empieza a acumular cosas, tiene una cuenta bancaria grande, empieza a empezar negocio, tener propiedad. Y dice, yo no necesito a Dios ahora. Ya lo puedo manejar bastante bien. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, en ese tiempo estaban dependientes de Dios, por agua, por maná, que estaba cayendo del cielo. que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y tú digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ese fue el problema de Salomón, de Ezequías. Mire todas mis cosas, déjame mostrarte mis tesoros. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les servieres, y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruía delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es una amonestación y Dios no estaba jugando. Esto es lo que pasó. También habla de esto en Proverbios capítulo 30, ya casi terminando, al fin del libro de Proverbios, en capítulo 30, había un hombre, parece que no es Salomón, pero en 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añades a sus palabras, para que no te reprende y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegas antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza. Mire, el hombre sabio dice, ni me das pobreza ni riqueza. Manténme con del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese hombre entendido sabía de los peligros del éxito. Por eso dijo, ni me des riqueza. No quiso ser demasiado rico, sabía que era muy peligroso para él. ¿Y tu hermano? ¿Tú crees que tú lo pudieras manejar mejor que él? ¿Qué es sabio? Primero de Timoteo 6, terminando ya. Primero de Timoteo 6. En el primero de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Los que tienen mucha presión y apuro de enriquecerse no tienen el contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aún los que viven en la calle en Santa Ana tienen esto, abrigo y sustento. Porque los que quieren enriquecerse, se dedican a esto. Caen en tentaciones y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todas las males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aplicación. Repito, no es pecado ser un rico. Abraham era rico. Tampoco es pecado ser un gran éxito en tu carrera o en tu negocio. Solamente tenemos que reconocer que con el éxito vienen los peligros. Y como siempre, el peligro más grande es el orgullo y la soberbia, pensando que nosotros somos muy grandes por nuestras capacidades y olvidando que el éxito ha venido de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Esto es la promesa de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese memorial de la vida de Ezequías, entendiendo que aún hombres justos, cuando avanzan en su edad, pueden caer en estas trampas. Ayúdanos, Señor. Presérvanos, Señor, en la sabiduría.
en la cautela, Señor, y en tu palabra pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.